A continuación, les pasamos a contar las noticias más interesantes que se produjeron esta semana pasada.
Conmemoración del islamólogo ruso Stanislav Prozorov en Rusia.
La ciudad de San Petersburgo acogió un evento para conmemorar el famoso profesor islamólogo de origen ruso Stanislav Prozorov. La ceremonia se llevó a cabo en el Instituto de Manuscritos Orientales de la Academia Rusa de Ciencias con la invitación de invitados presenciales y en línea. Organizado para conmemorar el 85 cumpleaños de este profesor, el evento conmemoró las décadas de esfuerzo de Prozorov en los estudios islámicos, tanto suní como chiita. Prozorov es también uno de los fundadores de la organización Innocina, que se fundó en 2007, y ha brindado tutoría a varios orientalistas que preservan y mejoran su invaluable contribución a los estudios islámicos.
Dubái aspira a liderar el mercado halal a nivel mundial.
100 empresas de todo el mundo llaman cada año a la puerta del Halal Trade and Marketing Center, dependiente del Emirato de Dubái. Las compañías buscan asesoramiento para vender sus productos en el creciente mercado musulmán, siguiendo los requisitos marcados por la tradición islámica halal. Al frente de la institución se encuentra desde hace 5 años el español Tomás Guerrero, experto en la materia y titular de una larga trayectoria profesional en el ámbito de las transacciones comerciales en el espacio islámico. Según Guerrero, Dubái aspira a liderar el mercado halal mundial. Y con ese objetivo fundó el gobierno del Emirato hace un lustro la oficina que dirige el experto español, que no gestiona únicamente el flujo económico de las empresas emiratí, sino que pretende erigirse en puente de transacciones comerciales entre Occidente y Oriente. Hablamos de un mercado en continuo crecimiento cifrado hoy en día en $2 billones que integra 57 países de mayoría islámica de todo el mundo. Y la misión de esta institución dirigida por el español Tomás Guerrero es orientar, guiar y facilitar a las empresas la manera de hacer negocios en los países de mayoría islámica.
Según expertos de la Universidad de Luxemburgo y la Universidad de Ottawa en Canadá, las parejas casadas, incluso las infelices, tienen menor riesgo de diabetes.
Las parejas casadas, ya sea que estén felices juntas o no, tienen un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, según reveló un nuevo estudio. El informe, que se basa en estudios previos que confirman que los matrimonios felices están relacionados con una mejor salud, encontró que las personas solteras mayores de 50 años tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Expertos de la Universidad de Luxemburgo y de la Universidad de Ottawa en Canadá examinaron datos del estudio longitudinal inglés del envejecimiento en 33.300 adultos de 50 a 89 años que no tenían diabetes al comienzo del estudio y llegaron a la conclusión de que las relaciones maritales de cohabitación estaban inversamente relacionadas con los niveles de HbA1c, independientemente de las dimensiones del apoyo conyugal o la atención. Los datos mostraron que el 76% de las personas en el análisis que no desarrollaron diabetes tipo 2 estaban casadas.
El español Diego Herrera gana en Sharjah en la 7ª edición del Festival Internacional de Fotografía Exposure el premio Fotoperiodista Independiente.
El español Diego Herrera Carcedo se ha alzado con el primer premio de Fotoperiodista Independiente en el Festival Internacional de Fotografía organizado por los Emiratos Árabes. Diego Herrera Carcedo, de 31 años, ganó por un trabajo calificado por el jurado como único y emotivo sobre la guerra en Europa del Este, titulado Ucrania, la última guerra de Europa. El premio, dotado con $15.000, se ha presentado se han presentado, 214 candidatos de 55 países en tres categorías principales: eventos en vivo, medio ambiente y soluciones. El premio Fotoperiodista Independiente honra a los profesionales de talento y espíritu creativo por sus contribuciones para arrojar luz sobre temas importantes y aumentar la conciencia mundial sobre ellos. Especialmente valora el entusiasmo de los galardonados por comunicar la verdad a través de las lentes de sus cámaras.
La Cátedra del Andaluz, dedicada al milenario de la fundación de la Taifa de Sevilla, celebra su segunda sesión con el título La construcción del primer recinto del Alcázar de Sevilla.
Coincidiendo con el milenario de la instauración de la Taifa de Sevilla, la Fundación Tres Culturas dedicará las conferencias del primer semestre de la Cátedra del Andaluz del nuevo año a difundir y acercar este periodo histórico a un público amplio, analizando las vicisitudes y el legado de una dinastía tan legendaria como desconocida. Los orígenes de la Taifa de Sevilla y las circunstancias que llevaron a su fundación, el desempeño de su gobernante y su influencia tanto en la propia ciudad como en el resto de los territorios de Al-Ándalus, así como su devenir histórico posterior, serán algunas de las cuestiones abordadas por expertos en la materia. La segunda sesión de este ciclo, bajo el título La construcción del primer recinto del Alcázar de Sevilla, tendrá lugar el jueves 23 de febrero a las 7 de la tarde en el Palacio de los Marqueses de Algaba. La conferencia será impartida por Miguel Ángel Tavales Rodríguez, arqueólogo, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Sevilla y director del proyecto de investigación arqueológica del Real Alcázar de Sevilla.
Argelia difundirá Coranes en braille para los ciegos en varios países.
Siguiendo instrucciones dadas la semana pasada durante el Consejo de Ministros, el Corán en braille, publicado en Argelia, recibió luz verde oficial para ser impreso y distribuido gratuitamente dentro y fuera del país, incluida, por ejemplo, la Mezquita de París, haciendo así su lectura ampliamente accesible a aquellos que están privados del sentido de la vista, como ciegos o personas con deficiencias visuales.
El gobierno sueco hace campaña contra los rumores de rapto de niños musulmanes por parte de los servicios sociales suecos.
El gobierno sueco, en plena crisis diplomática con Turquía tras la quema del Corán en Estocolmo, lleva 2 años envuelto en un rumor de que los servicios sociales secuestran a niños musulmanes. Las autoridades suecas denunciaron el pasado 3 de febrero una campaña de desinformación sistematizada y extensa sobre este tema. El primer ministro Ulf Kristersson afirmó ante esta campaña de desprestigio de su gobierno que Suecia no secuestra niños. Los servicios sociales no secuestran niños, ni musulmanes, ni otros niños. Anunció que el gobierno colocará guardias en las oficinas de servicios sociales para garantizar la seguridad de la fuerza laboral y asignará más fondos a la Agencia Sueca para la Defensa Psicológica, que fue creada especialmente en enero de 2022 para combatir la desinformación. Este rumor fue denunciado también con firmeza en febrero de 2022 por el Consejo de Imames de Suecia.
Actualmente se intenta recuperar la muralla musulmana y medieval de Madrid, Madrid en España.
Cuando España era musulmana durante el siglo IX, junto al río Manzanares se inició la construcción de una muralla. Un poblado conocido como Madrid comienza a crecer. Con la conquista de la península ibérica por parte de los católicos y tras pasar la villa de Madrid a la corona de Castilla, la muralla inicial se va ampliando con el andar del siglo XII, dando lugar a la muralla cristiana, también conocida como medieval, que cobijaba los nuevos barrios surgidos tras la expulsión de los musulmanes. Sin embargo, tras varios siglos en pie protegiendo a su población con la llegada de los austrias, el establecimiento de la corte en Madrid en 1561 y la pretensión de Felipe II de construir una ciudad moderna, la muralla quedó en desuso y fue prácticamente demolida en su totalidad, ya que dificultaba el crecimiento de una nueva e incipiente urbe que, ubicada en el centro de la península, permitía la conexión con el resto de los territorios. Cinco siglos después, el Madrid de 2023 guarda vestigios de aquellas primeras murallas, lienzos escondidos entre los muros de los edificios del centro de la capital que con el paso de los años se fueron construyendo y que ahora el ayuntamiento va a recuperar en un ejercicio de justicia histórica.
En Estados Unidos, American Dream, tienda de moda modesta, abre un extenso centro comercial dedicado a este estilo de vestimenta.
American Dream, tienda de moda modesta, ha creado un nuevo concepto de venta minorista para los consumidores que desean vestirse con estilo y a la moda, pero sin revelar, sin demasiada piel. El centro de entretenimiento minorista en East Rutherford, de New Jersey, ha desarrollado lo que llama la primera tienda departamental de moda modesta del mundo y comenzó desde el pasado 14 de febrero. Contó con las marcas modestas más buscadas del mundo, ofreciendo a los compradores una sólida combinación de colecciones y estilos para elegir. De acuerdo con el enfoque de American Dream, la tienda también ofrecerá a los clientes eventos semanales, desfiles de modas y opciones de estilo personal, así como programas de fidelización de clientes. El gasto en moda modesta de 2021 aumentó un 5,7% hasta 295.000 millones de dólares, según el informe del Estado de la Economía Islámica Global de 2022, y se espera que haya crecido otro 6% en el pasado 2022. Por lo que actualmente no solo los creyentes como judíos, cristianos o musulmanes son los consumidores de este tipo de vestimenta, sino que cada día hay más personas que no ven la necesidad de enseñar sus cuerpos para triunfar en la vida. Las mujeres lanzan un movimiento deportivo y solidario que se compromete a contribuir a los problemas sociales de educación y salud. Como primer desafío solidario, la ascensión del Kilimanjaro, el techo de África, en beneficio del poder de acción de las jóvenes y mujeres de Marruecos y Francia. WITOL quiere promover el desarrollo del poder de actuar de las mujeres. Fundada en 2014, esta asociación ofreció encuentros para honrar a mujeres exitosas de diversos orígenes, encuentros de empoderamiento de la mujer. Este año la asociación lleva a cabo un proyecto completamente diferente. Una aventura en forma de travesía por la alta montaña de cuatro mujeres que han optado por compaginar el trabajo con el placer. La montaña que han elegido escalar es nada menos que el pico más alto de África, el Kilimanjaro, en Tanzania, que culmina a 5.895 metros sobre el nivel del mar. Decididas a emprender juntas una escalada, se lanzaron Mujeres en Movimiento por la Educación y la Salud Inclusiva. Con esta primera marcha hacia un mundo más equitativo, quieren financiar a través de una campaña de crowdfunding dos bootcamps en Francia y Marruecos, que reúnan al menos a 100 mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad y que compartan así los valores que defienden.